potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos, un sábado más, aquí estamos. Y éramos pocos y parió la abuela. Esta semana la EPA, el salario mínimo y encima ayer conocimos el dato de crecimiento de la economía, del PIB, de 2019. El peor dato de 2014. Dice, hombre, bueno, pero el 2%, bueno, pero ya sé más o menos, sí, no, pero por dentro. Aquí vamos a analizarlo por dentro, porque al final dices, bueno, es más o menos lo que había previsto el gobierno, es más que lo que crece Alemania y nuestros socios y tal. Sí, sí, pero es que en su mayor parte ha sido gracias al escandaloso gasto público, consumo estancado y la inversión en negativo. Así que si eso es para tirar cohetes, pues que venga Dios y lo vea. Pero bueno, lo vamos a analizar, por supuesto, en detalle. También la EPA, porque aunque ya salió el día 28, tiene mucha miga dentro y mucha miga que hay que relacionar con la subida del salario mínimo interprofesional. Les guste o no lo guste ni al gobierno o al Susum Corda. Esa es una realidad. 60.000 personas entre el campo y las empleadas de hogar perdieron su empleo por culpa del salario mínimo. Después nos sacarán informes sesudísimos y ya lo veremos si efectivamente hay correlación o no. Pero, oiga, además, por cierto, yo me metí mucho el otro día con la COE por haber ido a esa reunión a subir el salario mínimo otra vez después de habernos presentado un informe en el que decían que 60.000 personas habían sufrido por la subida del salario mínimo en un 22,3%. Y oye, casualmente, oye, han acertado con los 60.000 y van y se sientan otra vez a que les den otro. Pues oye, pues si queréis ir a recibir, recibís. Y ahora empieza la reforma laboral, porque esto es solo la primera parte, la subida del salario mínimo. ¿Ahora qué va a hacer los empresarios? ¿Sentarse también a que les den con la reforma laboral? Ya lo veremos. Por cierto, que tendremos en el programa a Lorenzo Amor, que como saben es el presidente de ATA, que está en la es un consejero de la COE, y le preguntaremos si esto del control de daños ya va a ser un poco más que control de leches, ¿eh? Porque claro, eso es una, va a ser una detrás de otra, pues mejor estar fuera, que hagan las burradas que quieran y no participar en las burradas. Pero bueno, después lo veremos, porque por cierto, el salario mínimo ha afectado y mucho a los autónomos. Solamente les daré un dato, y es que se han creado puestos de trabajo en los autónomos una quinta parte de lo que se creaba el año anterior. Así que, bueno, después lo veremos. Y también, por supuesto, vamos a meternos un poco. No vamos a meternos nosotros, pero es que Ábalos, el pobre, no da abasto, porque es que entre las mentiras que nos ha colado con lo de la Delsi, que ya la llama la señora Delsi, y que encima viene el Constitucional y le tumba parte del decreto de los alquileres, que estaba sacando pecho porque era lo único que hizo el año pasado, pues no sabemos dónde está, si debajo de las piedras o qué. Donde tenía que estar es en su casa, pero bueno, eso lo dejamos para la política. Vamos con todo esto.
En Es Radio, Economía para Todos. I used to think maybe
Bueno, pues hoy dos de lujo. Susana Burgos, muy buenas. Israel García Juez, muy buenas.
Una lapa de Dios.
Venga, y vamos con el crecimiento de la economía, que ha sido el año pasado del 2%, pero que dentro los componentes de ese crecimiento hay algunas cosas muy preocupantes. Por ejemplo, el aumento del gasto público, el consumo estancado y la inversión en negativo. Pues oye, como para tirar cohetes.
No, y sobre todo que... Muy buenas tardes de nuevo, queridas. Sobre todo que es el peor dato, Carmen, de los últimos 5 años, ¿no? Lo cual efectivamente empieza a adelantar que, bueno, que esto no es tan apasionante como algunos lo apuntan, y que aunque sí que es cierto que esta que tú comentabas en tu editorial de arranque, denostada reforma laboral, nos permitía crear empleo con esos márgenes de incremento de PIB. Claro, el problema es que si ya te están los organismos internacionales diciendo que para este ejercicio 2021 vas a estar no vas a llegar a alcanzar esas cotas de crecimiento, la creación de empleo en un país que arrastra el mayor desempleo de toda la Unión Europea, bueno, pues se antoja bastante complicado. Y luego, como siempre haces, querida Carmen, muy acertadamente, también pones la lupa en dos cuestiones que te indican claramente que no se está moviendo, como decía el clásico, mucho el braserillo, ¿no? Es decir, hay cuestiones como el tema del consumo, que está muy paraete y que precisamente no hace pensar que la cosa en esta flamante y apasionante desde el punto de vista periodístico legislatura que se nos avecina, bueno, pues pueda dar muchas alegrías. Eso tal cual. Es decir, si a eso le sumas los anuncios y algunas de las cosas que ya nos han anticipado,
que ya iremos desgranando,
ya puede ser la puntilla hasta el triunfo final.
¿Tú cómo lo has visto?
Pues mira, yo cuando ayer salió el dato, Carmen,
que no es definitivo,
me acordé, el desagregado, todas las componentes, es el 31 de marzo, pero bueno, pero ya
es
tenemos
un adelanto, sí.
muchas pistas, ¿no? Y sobre todo tenemos, claro, la contribución de la demanda interna, que como decías es lo principal, es que contribuye 1,2 puntos, que son 6 décimas menos. O sea, es que aunque el dato al final del último trimestre, ese 0,5% de crecimiento, haya enderezado un poquito la cosa, pero yo estaba, lo que iba a decir, que ayer cuando salió el dato, pensé, porque en este mismo programa lo hemos comentado, en verano, cuando estaban la ministra Montero y la ministra Nadia Calviño, en esos momentos estaban como discutiendo de si había que revisar el objetivo de crecimiento
al alza.
Claro, claro, claro. Y resulta que el gobierno estaba en que íbamos a crecer un 2,1 y crecemos un 2, ¿no? Esto está en línea con lo que decía el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional, pero la Comisión Europea ya nos había advertido de que esto se está enfriando más de la cuenta. Al final, el dato de la contribución de la demanda nacional, o sea, consumo e inversión, es flojísimo.
Hombre, vamos a ver.
Hemos salvado los muebles, pero
en tasa intertrimestral, el consumo, cero.
Sí, sí.
O sea, estancado.
Eso es.
Tasa intertrimestral, la inversión empresarial, menos 2,3%. Entonces, aquí hay otra pregunta, que es, ¿no decían que subiendo el salario mínimo el consumo lo iba a petar? Porque esta era otra, esta es lo que nos venden. Es que si subimos el salario mínimo, la gente tiene más dinero, la gente consume y entonces todo va fenomenal. Oye, pues resulta que le subes el 22,3% que se dice pronto el año pasado, y resulta que al final eso no tiene ningún impacto en el consumo y sin embargo tiene un impacto muy negativo en el empleo.
Tiene un impacto muy grande en el consumo si toda esa avance, digamos, del SMI repercutirá directamente sobre creación de empleo. Si ves cómo están diciendo, ya lo dijimos en su momento, el Banco de España en su momento, pero luego ha venido el Departamento de Research del BBVA, una serie de organismos que te dicen, oye, que esto no es así. El propio Guillermo Fernández Vara, que levanta la mano y dice, oye, yo me quiero reunir. Tenemos también a los aceituneros altivos y a todo el mundo por allí revolucionado, porque esto no es... Luego lo hablaremos también, otro gran éxito de los líderes sindicales y tal. Entonces, cuando ves todas estas cosas, pues dices, oiga, pues a lo mejor, como hemos dicho también en alguna ocasión en el programa, a lo mejor no es el Banco de España y otros sitios los que deben pedir perdón, como se exigía desde algún lado, sino realmente aquellos que decían, oye, esto va a ser una... Porque además, en línea con lo que dices tú, y ya concluyo, si ese fuese el silogismo, es decir, cuanto usted más sube el salario mínimo interprofesional, el consumo se dispara. Yo la pregunta que me hago es, si eso es así, no subamos el salario mínimo a 900 euros, llevémoslo a 3.000 pavos y esto ya va a ser la fiesta alucinante.
Es una de las falacias del salario mínimo, que mira que hay falacias acumuladas, ¿eh? Yo creo que se ha convertido en el debate económico del momento, pero por lo chusco. O sea, al final es no tener ni idea. Es lo mismo que cuando se esgrime el argumento del salario mínimo interprofesional en Luxemburgo está por encima de los 2.000 euros. Te vas 2.071 euros exactamente, si no recuerdo mal. Y te vas a Luxemburgo y ¿qué haces con 2.071 euros? Y luego se da la circunstancia de que los países que tantas veces ponemos como ejemplo, los países nórdicos, no tienen SMI y tienen unas tasas de paro que para nosotros querríamos, vamos, una esquinita de esa creación y generación de puestos de trabajo. En fin, que
y en algunos
se dicen
lugares,
tantas tonterías.
Y en algunos lugares tienen distintos salarios mínimos dependiendo de edades o de sectores,
que parece
o de
mucho
regiones,
más lógico,
que parece más lógico.
Que nos podríamos plantear en España, ya que estamos con la cacareada España vaciada, nos podríamos plantear cuánto ha de subir el salario mínimo en Madrid, porque claro, los 50 euros que ha subido ahora en Madrid no te dan para nada, ni se notan, y sin embargo 50 euros en Cuenca, pues es más dinerete, ¿no? Porque si haces el porcentaje respecto al alquiler y respecto a lo que cuesta la cesta de la compra, pues no tiene nada que ver con lo que cuesta en Madrid, en Cataluña, o sea, en Barcelona, o en Bilbao, Valencia, etcétera, etcétera, y las ciudades más caras. Lo del salario mínimo interprofesional, de verdad, vamos a tomarnos en serio esto, porque es que hay un montón de pruebas que nos dicen que se destruye empleo, claro, pero es que lo dijo el Banco de España con la bronca esta del gobierno y lo que se enfadaron con aquello, pero es que lo ha dicho, como recordaba Israel, el Servicio de Estudios del BBVA, BBVA Research, lo dijo la AIREF. La AIREF, con la anterior subida, entre Moody's y la AIREF, cifraban la repercusión entre 40.000 y 150.000 empleos. De la AIREF sale el actual ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, ¿no?
Por eso dicen que no le llevaron a la foto de la Moncloa. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, de una de las asociaciones de autónomos, la mayoritaria. Muy buenas tardes, don Lorenzo, muchas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Carmen.
Bueno, ya ve que estamos, lo del salario mínimo da para mucho, porque, claro, están intentando colar, y en muchos medios lo cuelan, el mensaje este de que esto lo que hace es fomentar el consumo, y entonces como mejora el consumo, mejora el rendimiento de las empresas y del comercio y de los bares y tal, y luego te vas a los datos y dices, oiga, que no, que es que resulta que se pierde empleo en el sector agrícola, se pierde empleo en los jóvenes, se pierden menos formados, en las empleadas de hogar, en los autónomos, que es que el año pasado, señor Amor, se crearon 7.500 frente a los 34.700 del año anterior. Una quinta parte.
A ver, Carmen, si subir salarios fuera tan bueno para la economía y para el consumo, lo que no entiendo es por qué solo ha subido un 2% el salario de los funcionarios.
También, que son muchos, ¿vale?, para consumir.
Es decir, claro, lo que pasa es que subir el sueldo de los funcionarios va a déficit, y subir el salario mínimo va al déficit de las empresas, y por tanto eso no importa tanto, ¿vale? Una vez dicho esto, es evidente, ¿no? Es evidente, estaba escuchando tanto a Susana como a Israel, que creo que han dado en la diana, ¿no? En este momento hay 9 comunidades autónomas que ya el salario mínimo supone el 60% o más del 60% que el salario medio de esas comunidades autónomas. Por tanto, se está cumpliendo la Carta Social Europea. Extremadura, por donde hemos oído en estos últimos días a su presidente quejarse, es el 67%, el salario mínimo para 2020, 1.108 euros en 12 mensualidades, es el 67% del salario medio que hay en esa comunidad. Canarias el 65%, Andalucía el 62%, Castilla-La Mancha está en el 62%, y efectivamente, como bien se decía, subir 50 euros en Madrid pues se nota poco, porque está en el 50% del salario medio. Tampoco afecta igual a todos los sectores de actividad, pero tampoco al todo del tamaño de empresa. Hay que decir que esto donde afecta principalmente es a los autónomos y a las pequeñas empresas. No hay ninguna empresa, muy poca empresa del IBEX 35, por no decir ninguna, tiene a sus trabajadores en el salario mínimo. Tengamos claro esto.
No quiero meterme con la COE porque sí, pero todo esto se lo dijo el señor Garamendi al sentarse en la mesa aceptar esos 950...
Yo estuve en una reunión antes de que el señor Garamendi diera el visto bueno, y el señor Garamendi, en el que, bueno, yo tengo que decir que he participado y he conocido de primera mano todas las negociaciones, aquí ha habido dos opciones. O metíamos a todo el tejido empresarial en que subiera 1.000 euros, o nos quedábamos con 950. Otra opción no había, y evidentemente la opción que se ha cogido es un acuerdo con 950. En una negociación uno tiene que ceder y no siempre se puede llegar a la victoria. Nuestra postura no estaba en 950, estaba en algo menos, pero para que no llegara a 1.000 euros tuvimos que quedarnos en 950. Es cierto que además advertimos que había sectores que había que sentarse en una mesa con ellos, como es el sector agrícola, y advertíamos que sectores que trabajan con la administración pública hay que solucionar los problemas de que los contratos públicos no se adaptan a la subida que está teniendo. Pero como comprenderá, creo que para nosotros, antes de tener una subida de 1.000 euros, que hubiera sido un daño, y lo hemos advertido, no somos sospechosos de poner de manifiesto el daño terrible que ha hecho la subida del 22,3% en el año 2019, pero antes de vernos un decreto, que esto hay que tenerlo en cuenta, el gobierno es el que tiene la capacidad para marcar el salario mínimo. Y le quiero, bueno, yo solamente recordar, hace 10 días el salario mínimo subía a 1.000 euros con o sin acuerdo. Claro. En el BOE lo vamos a ver el día 5 de febrero, el 5 de febrero, 950.
Buenas tardes, presidente. Soy Israel García Juez, pero...
¿Qué tal, Israel?
Usted nos está describiendo básicamente una extorsión, no una negociación. Usted lo que nos está diciendo, don Lorenzo, es si nosotros no aceptábamos esos 950, nos metían un cuerno de 1.000. Entonces ha hecho una contención de daño y se ha dicho, pues mejor será 950 que 1.000. Eso yo no lo percibo como una negociación, sino como unas lentejas, ¿no?
Bueno, es que hay dos opciones, o lo toma o lo deja.
Ya. Qué triste.
Ya, pues vaya un diálogo social.
Es que las veces son así.
Pero el año pasado se lo metieron sin negociación ni nada. O
efectivamente.
Sea, podían haber dicho, oye, ya que os la metimos el año pasado, pues este año vamos a no subirlo.
Qué bonito eso.
Perdón.
Llama a Paje y que te deje
un poco de vaselina.
Carmen.
Dios mío, que me pierdo.
Evidentemente nosotros sabíamos que lo mismo que el año pasado no hubo pudor para subir un 22,3%, este año tampoco había, de la misma razón, no había pudor para haber subido un 11%.
Pues por eso tiene razón Israel, querido Lorenzo, buenas tardes, un abrazo fuerte, que hace mucho que no hablamos. Por eso tiene razón Israel cuando dice que esto de negociación tiene poco, pero sí, lo has dicho clarísimamente. Hablando del diálogo social, que decía Carmen lo del diálogo social,
Pero Susana, quiero dejar claro una cosa, sí ha habido negociación porque nosotros partíamos de una base inferior y ellos partían de la base superior, luego bajó a otra cantidad y, bueno, al final hubo un término intermedio que en esa negociación, como todo, hay también puntos intermedios como los que he dicho, ¿no? Es decir, que se tienen que sentar con el campo y no hemos parado de reclamarlo, y también lo que hemos dicho de los contratos públicos. Y además se ha dicho claramente, ¿no? O sea, por nuestra parte hemos reconocido que esto, hay comunidades autónomas que va a hacer más daño que en otras, claro. Y también hemos dicho que hay sectores que va a hacer más daño que en otros.
Una cosa, lo que te iba a preguntar, Lorenzo, sobre el diálogo social, que Carmen sacaba ese tema. Yo ayer por la mañana escuchaba con muchísima perplejidad en otra cadena de radio, a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, decir que se ponía en marcha, después de muchos años, el diálogo social en España, abriendo esas dos mesas, la de negociación colectiva y la de la subcontratación. Y el periodista le decía, pero vamos a ver, ¿cómo que no ha habido diálogo social? Lo hubo con la señora Báñez, lo ha habido con la ministra socialista antecesora suya, que es Magdalena Valerio. De verdad que este adanismo de pensar que todo empieza ahora de la mano del gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos.
Somos feministas, somos ecologistas, somos demócratas.
¿Cómo lleváis eso en la COE, por favor, después de tantos años de diálogo social?
Yo estuve, que quizás soy de los más viejos en el lugar, ¿no? Estuve con la ministra el miércoles y le recordé que empecé a negociar en esa misma mesa con Arena, luego vino Pimentel, luego vino Aparicio, luego vino Corbacho, luego
Valeriano.
Vino Valeriano, luego vino Fátima Báñez,
nunca
luego
se ha
vino
interrumpido.
Magdalena Valerio, y luego está ella. Es decir, le venía a recordar que nosotros, tanto ATA como la COE, negociamos con los gobiernos, no con los partidos políticos. El año pasado, la subida del salario mínimo que hablábamos antes, fue un acuerdo de partido, no de gobierno. Y nosotros negociamos con gobierno, no con partido, con el que esté. Y el diálogo social ha existido antes. Yo recuerdo de Arenas, por ejemplo, el acuerdo del Pacto de Toledo, la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y voy recordando de ministros cosas que se han ido haciendo.
Pero
¿no?
Todas las reformas laborales, sin ir más lejos.
No me haga hablar que le saco a Cuevas, ¿eh? No me haga hablar que le saco a Cuevas. Que yo sí estaba allí,
Sí, sí.
Nos acordamos bien del señor Cuevas.
Señor Cuevas, lo importante, y Ferrer Salat.
Lo importante,
casi nada
lo importante
Don Carlos.
Es que lo importante es que haya acuerdo, ¿no? Yo creo que ahora hay que sentarse más en olvidar la ideología, en pisar un poquito más la calle y en ver lo que necesita la gente. Y desde luego, desde APA vamos a trabajar por los autónomos, pero como vicepresidente de COE, la COE va a estar por el interés general de la sociedad y del tejido empresarial.
Bueno, pues ahora la reforma laboral, a ver si es negociación o extorsión también. De ahí que esperan, porque claro...
La negociación ha empezado hoy. Yo en esto lo que decimos... Lo que decimos que vamos a ir partido a partido. Nosotros, desde luego, no estamos por derogar la reforma laboral.
Pues todo aquello claro.
Vamos a ver.
Hay miembros del gobierno que también están
Vamos a ver. Yo tengo confianza. Yo tengo confianza que nosotros aportemos para mejorar la reforma laboral, para que haya más trabajo digno, para que haya más trabajo estable. Ahora, cuidado. Aquellos que critican la reforma laboral y que más duro han sido criticándola, no han tenido pudor en usarla, ¿eh?
Hombre.
Segundo, con lo mala que es la reforma laboral, hemos terminado con una desaceleración en el empleo, pero con un crecimiento que hemos conocido ayer de un 2%, generando 400.000 empleos. Y con un crecimiento que se prevé el año que viene, este año, 2020, del entorno del 1,5-1,6%, vamos a generar, o se prevé generar, en torno a la mitad, 200.000 empleos. Quiere decir que ¿qué nos puede pasar si no tenemos esa herramienta? Por tanto, cuidado, que yo pocos políticos he conocido a lo largo y he nombrado unos pocos ministros de trabajo que se peguen tiros en el pie.
Bueno, ya veremos. La última pregunta, con todo el cariño que le tengo y el respeto, pero yo me debo también a mis oyentes. Y desde hace muchas semanas tengo a un montón de oyentes y de tuiteros que quieren saber cómo se elige al presidente de ATA, porque ponen en duda que ellos no pueden votar, que no sé qué. Por favor, cuénteles de una vez por todas cómo se votan en las asociaciones de autónomos.
Bueno,
y así
vamos
ya
a ver.
Quedo fenomenal.
Yo le voy a decir, nosotros tenemos ahora mismo un proceso electoral que se convocó el pasado miércoles. Proceso electoral que está abierto. La Asamblea de ATA la conforman 500 compromisarios. Esos 500 compromisarios están repartidos entre más de 300 organizaciones. 300 organizaciones que tienen que elegir entre ellas sus compromisarios. Esto es como si fuera un partido político. Y esos compromisarios serán los que acudirán a la Asamblea el próximo 9 de marzo y depositarán su voto. Se puede presentar el miembro que quiera de la organización que quiera, siempre que sea compromisario y miembro de esa asociación. Bueno, el que quiera puede presentarse. Yo ya he dicho que, y lo dije en mi junta directiva, que me voy a presentar a la reelección, pero esto es abierto. Evidentemente, en ATA solo puede votar, solo puede ser elegible aquel que, en base a la Constitución y la libertad de asociación, paga una cuota, que son 150 euros al mes, y ya es elegido en su organización.
Vale, entendido.
O sea, aquí los cauces son absolutamente democráticos. Mire, esto es como la transparencia, ¿no? Nuestras cuentas son públicas, están en la web y está a disposición del socio autónomo de que pertenece a ATA y está a su entera disposición. Puede ser elector y elegible el que le apetezca.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lorenzo Amor. Que tenga un buen fin de semana, que todavía queda mucho.
Un abrazo. Adiós. Un saludo para ti, para Israel y para Susana.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, a ver, que os voy a dar un buen consejo, porque a partir de ahora tenéis una misión. Límite 48 horas. Hacerte con los mejores precios del Corte Inglés es en una gran selección de moda, por ejemplo, para el hombre y también para los más jóvenes. Hoy me voy a estar fijando solo en Israel, porque es hombre y
joven.
Claro, es hombre y
joven.
Sí, joven. Sí, sí. Así que tienes trajes a 119 euros y camisas a 22 de Medio Tucci. Tienes prendas Sport de Medio Tucci de Dustin a 69 euros. Y para los más jóvenes, oído tú que además te gustan mucho los chalecos, acolchados de Studio Classic, a 25 euros. Bueno, es una misión, como comprenderán, solo para los más intrépidos, tipo Israel, y para los más rápidos.
También.
Porque este mensaje se va a autodestruir mañana domingo 2 de febrero. Así que recuerden, hasta el domingo tienes una misión, límite 48 horas en el Corte Inglés.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Vamos a seguir un poquito con el SMI porque es muy importante que todo el mundo sepa que además el salario mínimo de 950 euros es lo que cobra el trabajador neto, pero al empresario le cuesta 1.470. ¿Eh?
Claro.
Y eso se va a volver a incrementar este año en otro 5,5%, ¿vale?
Si
de acuerdo.
Claro, si es muy sencillo, Carmen, si me permites un ejemplo. Tú ponte por caso que eres dueño de una tienda y que tienes que contratar a dos personas. Dices, oye, si me dicen, no, es que son 50 euros que no llevan a ningún lado. Ya, pero si son 1.400 y 1.400, 2.800 tal, dices, oye, primero, yo como propietario voy a ganar o puedo llegar a ganar menos que mis empleados y, por supuesto, claro, que impacta negativamente decir, oye, pues a lo mejor con uno me apaño solo y no contrato a una segunda persona. Y luego, hombre, yo creo que no estabais, queridas amigas, lo suficientemente atentas a esta malvada perla que nos ha dejado el buen oro de Lorenzo Amor cuando hablaba de que esa reforma laboral tan desnostada y criticada por algunos y que luego bien que la han aplicado y claro, se os ha olvidado leer entre líneas casos como el de Podemos, casos como el de los sindicatos. Yo no sé si el propio PSOE, que a la hora de propulsar aquellos, además, que no son tan amigos del bueno de Pedro, dice, bueno, pues ya de paso que está esto... Exacto,
y ahí
tienes la puerta, la calle para correr y los cantos para tropezar.
Yo me lo he pasado muy bien en Twitter, bueno, lo digo irónicamente, porque desde luego no tiene
mucha
gracia.
Con los gartones. A los gartones los cité yo ya la semana pasada.
¿Cómo es?
Y alucinada la gente.
¿Cómo es? Alucinante. Eduardo Garzón. Bueno, del ministro vamos a dejarlo.
No,
pero es que
el otro profesor
de economía.
Eduardo Garzón,
los
hermano.
Los
son los dos, sí. Pero digo, a ver, pero que el ministro, digo yo, que ya le conocíamos más. El Garzón profesor, Eduardo Garzón, que fue asesor áulico de Carmena.
Claro, así
en
le
el
fue en el ayuntamiento,
que
el otro día le tuve que recordar que les tenían las cuentas
monitorizadas.
Hace unos comentarios económicos que para ser profesor de economía, madre mía.
Pobres alumnos.
Aparte de la desfachatez y el tono tan absolutamente chulesco de decir, pues si una empresa, un empresario no se puede permitir pagar 50 euros más desconociendo que una cosa es el coste laboral y otra cosa es lo que percibe el trabajador, por eso digo desconociendo, y el señor es profesor de economía. Pues que esa empresa está abocada a cerrar y mejor buscamos empresas e instituciones que sí puedan pagarlo. Ha sido una provocación detrás de otra. Es verdad que Carmen y otros muchos más analistas económicos y buenos periodistas económicos y buenos economistas, pues le han dado su merecido diciendo, pero vamos a ver de qué estás hablando, ¿no?
Es que fue
pero
muy fuerte.
Cuanto más enredaba él en sus argumentos absolutamente torticeros y absolutamente irreales y bolivarianos, pues más había
enredo
que contestarle,
más
claro,
enredo.
Y más razón teníais o teníamos los que le decíamos pare ya, déjalo ya porque la estás liando, ¿no?
Bueno, esto los garzones, pero ay, cuidado, porque aquí tenemos al presidente de Extremadura, que vamos a escuchar primero cómo defendió, oye, porque es que los salarios tienen que subir, porque es que los salarios bajos son un desastre.
Hombre, tiene que ser necesariamente positivo, ¿no? Yo creo que en este país hay que hacer compatible que las empresas ganen dinero y que los trabajadores puedan vivir más dignamente, ¿no?
Total, que suban los salarios, el salario mínimo tiene que ser bueno. Sale la EPA y dice, ahí va, que solamente 8.000 agricultores han perdido su empleo en este trimestre. Y luego todo el campo español han sido 30.000, pero solo en Extremadura, en ese trimestre, 8.000. Y entonces va y dice, Dios mío, me van a matar, y va y dice esto.
Los resultados son rotundamente malos. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué. O sea, ¿qué ha ocurrido este año para que de golpe se produzca esa salida del empleo agrario, ¿no? ¿Tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Está produciendo el salario mínimo interprofesional la salida de trabajadores de la economía reglada a la economía sumergida? Es un salto de tan espectacular en apenas un trimestre que algo ha pasado. Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo.
Pues a ver si te lo explica ella, que tiene toda la pinta. En cualquier caso, vamos a ver, no seáis malvadas. Es decir, los varones del PSOE, y no solo este, sino también en otras regiones, lo dicen muy claro. Es decir, nosotros decimos, o solemos decir, lo que nos mandan de Ferraz, sobre todo para ganar las elecciones. Y luego, cuando vemos el impacto, entonces sí, volvemos a Ferraz a preguntar, oye, ¿qué ha pasado con esto?
No, y una cosa se
ha salido
dice
malamente,
en Madrid.
Malamente.
Claro, una cosa se dice en Madrid y otra cosa se dice en casa. Claro, es que no entendemos cuál es la estrategia.
De todas maneras, el campo, vamos a contar también que el campo está que arde. Y no solamente, el salario mínimo ha sido ya la gota que ha colmado el vaso y ya la puntilla final, o sea, el remate. El campo tiene muchos problemas, no le hacen ni puñetero caso al campo y hay que hacer algo. Entonces, esto del señor Vara ahora aquí echándose las manos a la cabeza cuando seguro que no se ha reunido ni con un agricultor en todo el tiempo que lleva de presidente. Entonces, claro, el campo ha salido a la calle y cuidado, que van a venir a Madrid y la van a organizar.
A mí lo que me da mucha pena es que, teniendo toda la razón del mundo, cuando se ponen violentos, pues por ahí, claro, se pierde mucho. Pero desde luego están en su derecho porque es absolutamente insostenible. Es que llevan ya mucho tiempo produciendo por debajo de costes.
Pero Carmen, con la venia déjame que te corrija. No es cierto eso que has afirmado. Yo durante las campañas electorales sí les veo acariciando ovejas, claro, y dando de comer a un mulo y subiéndose en una vaca y haciendo qué. O sea,
campañas
se acercan
no cuentan.
A las explotaciones agrícolas. Lo que pasa que luego las cosas que les cuentan, como son todos latifundistas y grandes propietarios.
Ah, terratenientes, el líder de UGT.
Mire, no quiero escuchar, que lo escuche la gente de ¿Tanta? Propia voz del
Pero que
señor
lo tienes ahí preparado.
Pepe Álvarez.
Vamos a ver.
Hombre.
Yo creo que sería bueno que desde la Junta de Extremadura no se dejen llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de la derecha terrateniente carca que intenta mantener una situación en el campo de sumisión.
Hay
con
su propia soga, ¿eh?
Pero hay que decir una cosa, es que Pepe Álvarez, los de UGT son más del Mejí, son más del...
De la mariscada.
Del marisco. Claro. Son más del marisco,
claro,
entonces...
Claro. Más de la pesca que del campo. Claro.
Exacto, son
claro.
más de la pesca.
Pero
entonces,
vamos
claro,
a
en
ver...
Extremadura la pesca como que no.
Pero si se conoce el señor Álvarez, las organizaciones agrarias sabrá que ellos están presentes en las manifestaciones de estos días. Debe de ser que no se ha enterado, pero es que los señores del campo de UGT están movilizándose. E insisto en lo que estaba diciendo antes de que me interrumpiera, con todo cariño, por supuesto,
sí,
está él, porque siempre interrumpe con mucho cariño. A ver, lo del campo es indignante y lo es desde hace mucho tiempo. Y algo que está haciendo mucho, mucho, mucho daño es los acuerdos comerciales con terceros países que hacen que venga producto de Marruecos a un precio irrisorio y que dejan el producto español absolutamente por los suelos. Ha pasado con un montón de cultivos. Ahora tenemos, ojo, el tomate, del que se habla poco, porque se ha hablado mucho de los cítricos y se ha hablado mucho, por motivos obvios, también por la moneda de cambio, con los aranceles de Trump, muy grave, la vid y la y efectivamente el olivar, pero ojo con el tomate que viene ahora, esto es un problema que no es solamente de España, es un problema de la Unión Europea, pero como primer productor que somos, aquí hay que hacer valer nuestras cartas y hay que jugarlo muy bien. A mí el ministro Planas me parece un ministro capaz, pero que coja ya este toro por los cuernos, porque no es ministro ahora en esta legislatura que estamos estrenando, sino que lleva desde la moción de censura
no
al
nada.
Frente del departamento. No, los agricultores tienen un buen concepto de este ministro, como ministro negociador, como ministro. Lo que pasa es que el asunto de los bajos precios en origen, desde luego, no ha hecho nada, porque la ley de la cadena, ¿para qué está sirviendo la ley de la cadena? Y para ese tema, o se toma en serio, o tenemos un lío gordo,
De todas formas, a mí me hace gracia, vuelvo a la maldad, porque es muy divertida siempre. Yo creo que el bueno de Pep Álvarez, a frente de la UGT, cuando dice eso de la...
Es asturiano, no catalán.
Sí,
no,
pero ha estado mucho,
mucho el independentismo.
Sí, efectivamente. Fíjate, Carmen, cómo,
ahí estoy yo con Israel.
¿Cómo me sabe leer?
Sí, pero que lo digo, a ver, que lo digo con sorna, porque cuando quieres asturiano y cuando quieres catalán.
Es muy catalán.
Eso, UGT de Asturias tampoco...
Sí, no,
también esto, tiene unas cuantas perlas.
Está bien, de Huelva. Pero escucha, que cuando habla de la carca y la derechona, efectivamente debería fijarse en sus amigos independentistas, que eso sí que son carca y derechona, latifundista y propietaria y tal. Bueno, a mí, una vez más, te das cuenta el porqué, lo hemos hablado aquí muchas ocasiones, ¿no? Porque cada vez el sindicalismo tiene menos peso específico y menos representación, porque cualquiera que sea sensato, cualquiera que les escuche y cualquiera que les vea un poco funcionar, dice tal, que esa es otra, hay que concluirlo, ¿no? Ya que Susana, como siempre, me ayudaba a ver la luz. Quiero recordarle que el bueno de Álvarez lleva desde finales de los 70, ¿no? Es decir, son de esos sindicalistas que estuvieron media hora trabajando, dijeron, uy,
no,
esto
es
sí
liberado,
queda...
Liberado todo de
por
toda
eso,
la vida,
esto sí queda calor, y entonces yo me meto en la organización sindical y así es, esa sí que es una auténtica mamandurria que, visto su funcionar, pues va a
bueno,
durar...
Bueno, la prueba es la afiliación que va cayendo y cayendo y cayendo, luego pierden elecciones, surgen sindicatos independientes, por ejemplo, el de los funcionarios y el muchos,
claro.
Y en muchos otros conflictos en los que no pintan absolutamente nada más que como son desde la democracia, pues se les llamó agentes sociales y tal, y sin embargo hay otros sindicatos, pues Uso y tal, que no van a las reuniones ni les llaman ni nada.
Se dedican simplemente a recoger los intereses de los
afiliados. Viven de los afiliados y no de las subvenciones. Pero
aunque
bueno,
fuera desde el punto de vista egoísta, qué irresponsabilidad y qué insensatez llamar terratenientes, carcas y todos estos insultos a su gente, ¿no? Es que además es un colectivo profesional especialmente vulnerable, no ahora solamente por el problema de los precios, sino porque tradicionalmente, vamos a ver, no, quitando el tema del PER, antiguo PER, ahora EPSA, y las cosas feas también que sabemos respecto a la percepción de esa renta en Andalucía y en Extremadura, pero vamos a ver, los agricultores no se caracterizan por ser los ricos, ¿no? Como dice en la terminología de Unidas Podemos. ¿Cómo es posible que el líder de UGT hable de esta manera? Fuera agricultora, vamos, empatizando 100% con los agricultores, estoy absolutamente indignada, ¿eh?
Desde el absoluto desconocimiento, Susana. Es decir, tú concibes algo más insolidario que el independentismo. Si te lo decía Alfonso Guerra, cualquier persona con una sensibilidad de verdad de izquierdas que quiera repartir el juego un poco y tal, no puede ser independentista. Decir, oiga, claro, decir, usted quiere lo suyo, lo bueno, y los demás que son pobres que se la apañen solos. Si es que es una casa, pero esta es una detrás de otra de esto. estos líderes carismáticos que acabarán enterrando a los sindicatos.
Lo mejor de guerra de esta semana es lo de yo solo vería a Torra si fuera por una curiosidad antropológica.
Estuvo colosal. Es que guerra es mucho guerra.
Y sobre todo que es malvado.
Fino, muy inteligente, claro. Y a sus años, además, con la veteranía y la autoritas de los años, bueno, pues la indulgencia se impone en algunos casos y le olvidamos o nos olvidamos de algunos de los episodios más negros del personaje, que los tiene muchos, pero hay que reconocer que está sembrado y que cada vez que habla pone a unos cuantos en su sitio, pero sí, vamos, sí. Estuvo magnífico.
Bueno,
sí.
Pues no tiene nada que ver con la antropología, pero antes de entrar, que bueno, al final a lo mejor a Ábalos también hay que mirarlo desde ese aspecto. Antes de entrar a valorar qué ha pasado con este Tribunal Constitucional, que le ha pegado un varapalo al decreto de vivienda de Ábalos, que ahora veremos por qué, antes os voy a contar la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues verás, esta semana el abogado general de la Unión Europea ha recomendado que si un cliente comprende las consecuencias de una cláusula suelo, esta no es abusiva, y avala los acuerdos entre bancos y clientes para modificar a la baja la cláusula suelo de un contrato hipotecario, siempre y cuando los usuarios comprendan cuáles son las consecuencias económicas de mantener este tipo de cláusulas. Además, propone que cuando un profesional y un consumidor están vinculados por un contrato y las partes hayan modificado la cláusula en cuestión mediante un acuerdo posterior, ese acuerdo tiene eficacia vinculante respecto al consumidor, siempre que medie el consentimiento libre e informado.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Alex Ubago.
¡Toma ya!
A media luz.
¿Con quién? ¿Alex Ubago con...?
Con Ayanta Barili.
No, pero esto ya es increíble. O sea, que yo sepa esto ya.
Muy bien. Ya está. Te he impresionado.
Pero no era esta la efeméride.
Es Radio.
Qué listísima soy, de verdad. Si es que doy unas sorpresas, me lo dicen.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Susana, tú que tienes este mundo del inmobiliario muy fresco, por tu libro y por tus conocimientos, a mí me ha sorprendido que el Tribunal Constitucional se fijara más en lo que es la disposición de suelo público y las acciones público-privadas, que no ha entrado para nada en lo que supone la ampliación de los años, la ampliación de las garantías, ¿sabes? Todo esto que en principio retuvo muchísimo al arrendador y sin embargo ahí no entra. Ya veremos después si llegan a tocar a limitar los precios, lo que ocurre. Hay un artículo, por cierto, colgado de Diego Sánchez de la Cruz hoy, que da 9 razones por las que sería un fracaso absoluto lo de limitar los precios del alquiler. Pero no sé, a lo mejor es que no se le preguntó por eso o qué. El caso es que donde se ha concentrado toda su crítica es en la movilización del suelo público y en esos acuerdos entre administraciones.
Sí, la colaboración público-privada, que precisamente es una cosa que a las inmobiliarias les parece bien, porque todo lo que sea movilizar y todo lo que sea que el mercado esté caliente y que funcione la oferta y la demanda...
Y saque suelo, pues es lo que falta.
Es positivo.
Suelo.
Pero en todo caso, la buena noticia de esto, es una noticia estupenda que tengan que dar marcha atrás, porque claro, una vez admitido, es verdad que no al completo, como estás explicando bien, el recurso del Partido Popular... Pero tienen que tocar toda la normativa, ¿no? Y esto les obliga a reformular y a darse cuenta o a tener la oportunidad, toquemos madera, de que se den cuenta, si no el Tribunal Constitucional tendrá que volver a enmendarles la plana, de que con las cosas de comer no se juegan y la vivienda es muy, muy, muy sensible. Y ya nos pasó, además, que por ahí tuvimos un agravamiento muy importante de la crisis que nos dejó absolutamente noqueados a partir del año 2007-2008. Entonces, es verdad que a lo que se sujeta el alto tribunal es a algo que en principio no les parecía mal a los distintos actores del sector, pero bueno, pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que lo de incrementar de 3 a 5 años, y en el caso de los inversores institucionales, 7, es muy negativo para el mercado. Y no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas, pero bueno, ya que hay que tocar esto que dice el Tribunal Constitucional. Luego también es que, como estaba redactada la norma, también era para mesarse los cabellos, ¿no? Porque decían, ¿te ha gustado mi expresión, Israel? La que me ha quedado muy clásica,
mucho,
¿verdad?
Mucho.
Muy clásica.
Me ha recordado a Alfonso Guerra.
ha hecho una risita de estas que yo conozco de mi Israel, que y entonces por eso he hecho el comentario. No, estaba diciendo, no sé si pierdo el hilo, pero me estaba refiriendo a la redacción de cómo dice que el Ministerio de Fomento, o sea, el Ministerio del señor Ábalos, ha de recibir en cesión suelo de todos los ministerios para organizar esto de la colaboración público-privada que ahora ha tumbado el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, bueno, pues al final parece que la megalomanía en la redacción de la ley, pues también ha podido llamar la atención al Tribunal Constitucional, y tienen que rehacerlo. Yo me quedo con la buena noticia. Es verdad que lo podrían haber tumbado entero, porque lo de ampliar los plazos hasta 5 años y demás no es nada positivo para el sector, pero bueno, pero no hay mal que por bien no venga.
Susana, habían dicho que lo cedían como a las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, que eran ellos los responsables, y ayuntamientos, que eran un poco...
Bueno, claro, es que tienen las competencias.
Eso quiere decir, los responsables, claro, de aflorar el suelo. Y luego hay que contarle a la gente, Carmen, es decir, esto no se ha hecho antes así por una cuestión muy clara. Es decir, los ayuntamientos y las comunidades han visto que al ser ellos los propietarios del suelo, al final te conviertes en una especie de trader, ¿no? De decir, oye, como propietario del suelo, cuanto más aguanto el suelo más precio alcanza, y yo, lógicamente, luego limpio mi balance o saco mayores beneficios si voy fraccionando la salida a suelo de mercado. Si el problema es muy claro, y yo estoy a tope con su famoso ladrillo de Susana Burgos y con el tema de la construcción y tal y cual. Esto se solucionaba sacando a mercado caño libre y poniendo otra vez en valor un sector que llega a ser el 11 o el 13% del PIB de España. Es decir, yo estaba encantado que hubiera aquí más grúas que en ningún sitio, porque además, como hemos dicho muchas veces, nosotros no solo construimos para un país de 47 millones de personas, es que nos visitan 83 millones y mucha gente que dice, oye, ¿cómo están aquí las señoras? ¿Cómo se come aquí? ¿Qué buen clima tenéis?
Las señoras y los señores.
Sí, bueno, ya, por eso. Pues
sea inclusivo,
qué bueno, sea moderno. Qué buenos estamos todos.
Exacto, eso para vosotras.
Qué estupendos estamos todos los españoles.
Dice, yo me quiero venir a vivir a Madrid, a España, que se está muy bien, ¿no? Entonces, construyan ustedes y háganme casitas, porque yo estoy encantado, porque donde no se puede vivir es en Southampton, que hace mucho frío.
Bueno, pero que han venido 100.000, solo este año han llegado, ¿no?, a España 100.000 venezolanos.
Claro.
En un año solo.
Por eso. ¿Y por qué se vienen a España y no se van?
Porque
a...
Porque están todos los rankings de, ¿anda?, lugares donde se vive mejor, donde se hacen mejor los negocios, sí, donde hay más sol,
y
donde se come de
gobierno,
a pesar del gobierno.
Pues venga, bienvenidos sean.
Si encima fuera un gobierno liberal, de que dejara de meter sus manos en todas las instituciones, y voy directamente al siguiente asunto, que es el de Sevilla, que a mí me importa muy poco personalmente el problema de Sevilla, presidente de Red Eléctrica, ex presidente de Red
Eléctrica. Pero es muy sintomático.
Claro, entonces a mí me importa como síntoma. Me importa como otro dato más a sumar de cómo meten sus zarpas en todo lo que tiene que ver con la regulación, con las empresas, con las instituciones. Es otra más. O sea, que el señor Sevilla, que no es ni santo ni no de mí, eso es indiferente, lo que a mí me parezca el señor Sevilla. El caso es que el señor Sevilla se ha quejado de que la ministra de, que ahora es vicepresidenta de transición, como se llame, ecológica, pues poco menos que le llamaba continuamente para dar instrucciones a una empresa de la que el Estado solo tiene el 20%, que el 80% está en manos privadas, está en manos de unos accionistas y un consejo que puede tomar sus decisiones. Entonces, que se atrevan a llegar a ese punto y que el señor Sevilla al final haya dicho, oye, pues yo me voy. ¿Habrá más por el medio?
qué sabéis de por el medio, porque Susana pone de haber cosas por el medio, pero la realidad es que este señor se ha ido porque querían meter sus zarpas y la CNMV también lo ha puesto de manifiesto.
Claro, porque es que, como bien dices, es que el capital público de Red Eléctrica de España solamente es el 20% en manos de la SEPI. Es que estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa y estamos hablando de una empresa. Hay un escándalo ahí tremendo con nombre propio que se llama Mariano Bacigalupo, que es el marido de la señora ministra recién ascendida a vicepresidenta del gobierno, del entorno además de Unidas Podemos, que también apuntala la idea, como se había publicado y se había dicho, y en los mentideros estaba que la señora Teresa Rivera es socialista, pero que tiene unas relaciones con Podemos que le han venido fenomenal para que Pedro Sánchez ponga el foco.
Pero
su marido, voy a su marido, pero
es que es muy importante el marido.
El marido trabaja en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es la que estaba pleiteando, o mejor dicho, la que era objeto de los pleitos de Red Eléctrica. Entonces la ministra ha dicho, oye,
con mi marido déjate
de estos follones y con profesionalidad, entiendo, pues el señor Sevilla ha hecho lo que tenía que hacer, lo mismo que se compró Hispasat y lo mismo que durante su mandato en Red Eléctrica se ha puesto en marcha un plan estratégico de la compañía y, bueno, pues ha hecho lo que consideraba y la ministra no lo dejaba porque está el marido. Bueno, es un escándalo del que creo que se ha hablado poco, ¿eh?
Hay
que seguir en la pista además a este señor, a Bacigalupo, ¿eh?
Si es que donde tengas la olla...
Efectivamente, qué bonito, qué bonito.
Es que vamos a ver,
sin duda,
claro, ¿cómo va a la de ministra de Igualdad a decirle algo que está mal al vicepresidente?
Ya, sin duda.
Esta mujer a su marido, el marido a la mujer, si es que,
yo
que
quiero...
no hace nada más que juntar.
La presidenta del Congreso está,
exacto,
a su vez,
ahora con
emparejada con el ministro
de Justicia. Es que no puede ser.
Pero qué bonito
tanto,
es el amor.
Tanto amor.
Siempre.
Cómo junta la gente. Yo solo quiero decir, porque sobre lo de Susana solo se puede intentar aportar alguna cosa, porque es como tal y como lo ha contado. Dos cosas. Primero, Jordi Sevilla es de los suyos, ¿vale? Es decir, es un señor que ha sido, entre otras cosas, en su momento ministro socialista. Con lo cual, no es uno que venga por ahí. Por cierto, ya que me lo pones votando, era el famoso que le iba a dar las dos tardes de economía, que él a mí me ha reconocido que nunca tuvo tiempo. Y yo creo que es evidente.
Y se vio. Lo notamos.
Que es total, ¿no?
Por desgracia nos dimos cuenta.
Claro,
estaba Sebastián, que se las daba.
Yo quiero aquí, el otro día escuchábamos a la vicepresidenta diciendo que es que tenía un afán expansivo y comunicador. El amigo Sevilla y tal y cual. Bueno, yo sobre todo espero, porque los países serios son los organismos reguladores, en este caso la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, los que tienen que investigar estas cosas en una empresa cotizada, porque efectivamente ha sido una cosa muy grave y muy seria, ¿no? Y habrá que ver también, porque claro, si estos adalides de la libertad, al final con entregas como esta, lo que nos damos cuenta es que son los más enredadores, que no entienden cómo van los mercados y las cosas, y sobre todo que para uno que ponen que es medio sensato y que parece que se puede buscar y hacer bien las cosas y enterarse de la película, van y en cuanto hace cualquier movimiento le pegan un cornalón que lo dejan tieso, pues chicos,
bueno,
un poco...
Hay que recordar, y esto me lo sé muy bien porque lo viví de cerca, que ya con el gobierno Zapatero se quiso meter mano en el BBV, en Repsol,
sí, claro.
En Telefónica y en Endesa, que me lo sé de memoria. Entonces...
escrito un libro, ¿no?
Les gusta mucho.
El mejor libro que se ha escrito.
Les gusta mucho. Y por cierto, no me pudieron poner ni una queja judicial... Y se cuentan barbaridades. O sea, es que barbaridades.
Ese libro obligada.
Pero se hicieron barbaridades en el BBV, se hicieron barbaridades con Alierta y se hicieron barbaridades con Paco González, que hubo reuniones privadas en casa de un periodista con el de la CNMV allí.
Olvida el Banco de España, con el bono de Mafo, que también tuvo
y
sus
Mafo,
tardes de gloria.
Miró
claro,
para otro lado,
es
pero
que esas cosas, pues,
entonces, no es de este gobierno, es un poco que es que cuando llegan, arrasan y les gusta.
Esa OPA Endesa tuya, ese libro tuyo, se titula así, ¿no? OPA Endesa, el asalto a Endesa, yo creo que hay que releerlo porque nos vamos a encontrar con cosas parecidas, ¿eh?
Es que esto es lo mismo.
Nos vamos a encontrar con cosas parecidas.
Yo pensaba que ya con lo del CIS y Radio Televisión Española ya frenó de mano, pero parece que no, que dice
hombre,
no, un poquito más.
Pero ¿y la Fiscalía? ¿Se te olvida la Fiscalía General del Estado?
Sí.
y esto de y veremos muchas más cosas. Sí, ahora sí, de sí. Momento ha salido lo de Sevilla, pero veremos, porque Sevilla es, pero
porque
es
el helicóptero todavía... ya se lo ha quedado, ¿no? Eso, hombre, de eso no hay duda.
El
ya.
Falcon.
Y el Falcon. Una vez que son dos cosas, tienes el Super Puma y el Falconetti. ¿Sabes? Las dos cosas ya van tal, pero claro, dices, no, y ahora otro. Y
ahora vaya... aquí pueden tener problemas porque ya hemos leído estos días, seguro que lo habéis leído también, que Redondo ha creado tal macro,
sí,
macro al su alrededor, sí, sí,
su búnker competencial.
Que entonces Iglesias está llegando a la conclusión de que Sánchez,
no manda nada.
Dice, Sánchez, claro, me ha engañado, dice, joder, he venido al club,
claro,
me ha engañado y entonces me ha montado aquí la quinta, sí, vicepresidencia y sí, la mía no pinta nada.
Claro.
Entonces
los de Esquerra también están en esas.
A ver, dice, a ver cómo,
oye,
acaba
este
esto.
Parece,
¿eh?,
que miente mucho el muchacho, ¿eh?
A ver cómo acaba esto, porque es verdad que, claro, Iglesias igual piensa que en su vida va a volver a ser vicepresidente y van a aguantar todo lo que puedan porque el caso Prón se paga
chica,
muy
y su
pronto.
Chica ministra, claro, sin haber antes. Ejercido que se sepa nunca en el mercado laboral, ¿no?
Bueno, a ver cómo se siente en este...
En el supermercado, dices.
Sí, sí,
laboral. Supermercado laboral.
Vale, sí. Supermercado laboral.
Bueno, pues cómo estarán las cosas que el fin de semana que viene se van a Quintos de Mora de retiro. ¿Eh? A
espiritual.
Retiro espiritual para ver, a ver, vamos a tranquilizarnos y a ver qué estamos haciendo, ¿eh?
Sí, no que sabemos no, que si, nos va a poder el ansia,
no
el
sabemos
ansia
si Ábalos llegará a Quintos de Mora,
es que esta semana
o se quedará en la sala VIP de Barajas.
Estábamos en contradicciones de un día para otro y ya esto, aunque duela, pero bueno, vamos medio haciéndonos, pero esta semana lo de la mesa de diálogo, de te digo a las 12:35 una cosa y antes de las 7 de la tarde te estoy rectificando, y como dijo Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria, esto es colosal, ¿no? Lo de conveniencia política, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la explicación? No, pero ¿por qué cambias de opinión? Claro. No, es conveniencia política. Bueno, en fin.
Que... Sí, lo de Ábalos, que de primero no ir,
bueno,
luego ir al avión y
sí,
ahora
igual,
ir a la sala
cuatro, claro. Cuatro versiones
no,
distintas.
Más,
o
pero,
no,
ya
perdimos
la última es
la
grave
cuenta.
Porque es reconocer que estuvo en la sala VIP, es decir...
Qué pisote, sí, claro. Sí,
no, se ha ido enredando por echarle la culpa a Marlaska, por lo que al final sí. se ha ido enredando la madeja más de la cuenta y efectivamente
sí, sí.
Esto puede terminar
si
mal porque el territorio Schengen es Europa, ¿eh? No
sí.
Somos solamente España
y el espacio
y es un
aéreo
tema,
también
un tema muy delicado.
El espacio aéreo también es España.
Es un tema muy muy delicado.
Bueno, pues chicos, que
un
tengáis
placer.
buen fin de semana. Nos
para
vemos
todos.
Pronto, Susana, Israel.
Muchas gracias, un placer.
Adiós.
Siempre.
Gracias a Luis Alonso, que ha estado hoy en los mandos técnicos, a Naya Pertusa y a Marta Galindo, que ha estado en la producción, y por supuesto a todos nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que nos pueden ver también en el 125 de Movistar. Y por supuesto a todos ustedes. Espero que hoy les haya resultado el programa, pues no solo entretenido, sino que hayan conseguido información y análisis y opinión para forjarse ustedes la suya propia. Y volvemos el próximo sábado, así que no nos fallen, ¿eh? Que aquí estaremos.
Economía para todos con Carmen Tomás. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo hay más libertad. Es Radio.
Libertad Digital cumple 20 años en 2020.
Cansina, 20, estás con los cumpleaños. 20, el 20, año pasado con Es Radio, ya, ahora Libertad Digital.
Eran 10.
Pero aquí nadie 20, trae una tarta.
¡Uf, qué pena!
2020, Libertad Digital, 20 años.
2020 en el 2020, 20, si es que está todo bien pensado.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
20 con nosotros, 20 a 20. Las 20.
Es la mañana de fin de semana.
Con Libertad Digital y Es Radio.
Con Elia Rodríguez.
Y la mañana del fin de semana.
Bueno, es que eso es una maravilla.
Está muy bien.
Es Radio. Míranos en Libertad Digital Televisión, canal 125 de Movistar Plus. Es Radio. Ideas claras.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.